Radio 4 presenta Enigmes i misteris. La resposta a les grans incògnites humanes i de l'univers. Sigueu benvinguts a una nova edició d'Enigmes i Misteris, el programa de les incògnites científiques de Ràdio 4. En primer lloc, rebeu una salutació ben cordial en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa. Plàcido Navarro, els controls tècnics i la realització musical, Manel Navarro, a la producció, i Montse Soto i Marc Guasc a la veu dels reportatges. I naturalment, també de qui us parla, al capdavant dels micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Ràdio 4, un servidor de tots vostès, Josep Guijarro. Les pel·lícules snuff, conegudes també com a White Heat o The Real Thing, són aquelles on es tortura, viola i assassina amb l'únic objectiu de registrar aquests fets a través d'algun medi audiovisual. Aquests films s'han transformat en un mite modern, ja que encara es discuteix sobre la seva existència real. Sembla il·lògic pensar que a la nostra societat no hi hagi cap individu que es satisfaci intel·lectual o comercialment amb la producció i distribució d'aquest tipus de material truculent. Moltes són les històries vinculades a la producció i comercialització d'aquestes pel·lícules. Se les ha relacionat amb xarxes pedòfiles, amb ritus satànics i fins i tot amb cercles milionaris, amb innumerables combinacions entre aquestes tres possibilitats que justament esmentàvem. Els llocs on es filmarien també depenen de qui expliqui la història. Alguns sostenen que tenen lloc en alguna selva de Sud-amèrica. D'altres parlen d'alguna platja deserta a Tailàndia, als jardins de la mansió d'un empresari alemany, al Paso, a la frontera entre Mèxic i els Estats Units, o fins i tot prop de València. Avui mirarem de veure què hi ha de debò darrere dels staff movies, però abans deixeu-me recordar que el programa d'avui és enregistrat i que si us ve de gust participar hauré de ser forçosament a través del correu electrònic del programa, ja sabeu, enigmes.rne@rtv.es, o si ho preferiu, mitjançant el canal Enigmes del IRC Hispano. Comencem i ho fem tot repassant el sumari els continguts més importants d'aquesta nit.
Les snuff movie són pel·lícules en format vídeo o cinema on es duen a terme actes de violència i mort amb la finalitat exclusiva de ser enregistrats. Sovint han estat relacionades amb el satanisme, però la realitat és que no hi ha proves objectives de la seva existència, si bé es coneixen alguns crims que insinuen clarament la motivació cinematogràfica. Avui ho analitzarem al nostre temps central de ràdio amb Paco Pérez Avellán, Manuel Carballal, Marisol Roldán i Bea Osorio.
Anys, el director nord-americà de pel·lícules hardcore, Frank Hellenlauter, va oferir una recompensa $1 milió a qui li mostrés una snuff movie. Ningú es va presentar. Ted Michael Vanna, propietari de la col·lecció de 289.000 pel·lícules porno i 100.000 vídeos de l'Institut per a l'Estudi Avançat de la Sexualitat Humana, va manifestar que només ha vist 3 morts en càmera en 25 anys de dura recerca. 2 justament eren accidents. La tercera era una cerimònia religiosa bizarra al Marroc, on un nen geperut era esquarterat pels cavalls salvatges mentre els homes que eren al voltant es masturbaven. Existeix l'Snap Movie o són només un morbós mite o llegenda urbana? Avui, Enigmes i Misteris, mirarem d'aprofundir-hi i ho farem amb varis convidats d'aquí. A continuació, coneixem algun dels seus trets biogràfics.
Els estudis de Ràdio 4 a Barcelona ens acompanyen les nostres col·laboradores habituals, Bea Osorio i Marisol Roldán, que ens ajudaran a analitzar el fenomen de les SNAF amb un grapat d'especialistes. Entre ells cal destacar Paco Pérez Avellán, escriptor i un dels periodistes d'investigació més prestigiosos del nostre país. Especialitzat en assassins en sèrie, indaga en aquells casos oblidats per la policia, com l'assassinat de les nenes d'Alcàsser, relacionat, entre d'altres, amb una SNAF movie. Per analitzar el tema central d'avui també comptarem amb l'ajut de Manuel Carballal, escriptor, periodista i responsable editorial de L'Ojo Crítico, que en el seu darrer exemplar tracta sobre les SNUF i la seva relació amb el satanisme. Carballal és assessor policial en aquesta matèria i autor de diversos llibres i articles sobre el satanisme.
Hem de fer una precisió, i és que des de la producció del programa m'adverteixen que el nostre amic, estimat amic Paco Pérez Avellán, té algun problema i no podrà atendre'ns. De tota manera, tractarem, en la mesura de la possibilitat i de la resta de prestigiosos investigadors i especialistes que tenim avui, intentar treure'n l'aigua clara sobre el misteri que avui ens envolta. Déu Sòria, molt bona nit.
Molt bona nit, Josep.
La nostra col·laboradora habitual avui porta un tema d'allò de lo més truculent. Les SNAF movies, n'has vist alguna mai?
Jo no crec, Si un cas he vist alguna pel·li gore, però SNAF movie puc assegurar que encara no.
A veure, hauríem de fer potser d'entrada una definició i una diferència entre les SNAF movies i el cinema gore. Què són cada cosa?
Bé, l'SNAF movie representa una matança, una barbàrie veritablement real. Això és el que es comenta.
I que es fa amb l'objectiu de ser filmada.
Es fa amb l'objectiu de ser filmada.
O sigui, no valdria, per exemple, les execucions que tristament estem acostumats a veure per televisió, a l'Iraq o a l'Afganistan, no tenen el registre de SNAF en la mesura en la que no han estat fetes com un producte, per dir-ho així, comercial, sinó com una reivindicació política.
Bé, també estan considerades com SNAF movies.
Ah, sí?
Hi ha un exmilitar israelí que va publicar un llibre sobre una possible existència d'aquests films, i això és de la muerte. I entre aquestes dades, el propi Esborai confirma l'existència d'uns vídeos que registren les atrocitats comeses pels soldats de l'antiga Iugoslàvia.
Curiós.
Es podria considerar un SNAF movie i molt real en aquest cas.
Jo, després de que tu em diguis això, no sé ja si donar-li o no crèdit a la notícia que avui mateix podia rastrejar per internet i que diu així: Síria inaugurarà la primera escola de cinema especialitzada en SNAF movies. I fixa't el que diu. Diu: ja estem farts de que només es parli del sensible i avorrit cinema iraní, amb els seus planells fixos, amb els seus travelings que no s'acaben mai, argumenta un tal Cajal. Síria és capaç, diu, de realitzar un cinema incommensurablement superior, i ho volem demostrar amb fets, no amb paraules. En canvi, l'escola oficial de cinema La Cimitarra Ojo de Damasco neix per satisfer una àmplia demanda cultural des de que les famílies Bin Laden i Bush van decidir instaurar el nou ordre mundial. Són molt els joves musulmans que senten en el seu interior profundes inquietuds artístiques, però no troben el modus d'expressar-les correctament degut a l'absència de centres docents especialitzats. A mi això em posa la vella gallina. En altres paraules, el gabinet siri de comunicació està fart de veure a internet i a televisió multitud de vídeos amb decapitacions de ciutadans occidentals que no reuneixen les mínimes condicions estètiques. Però això deia que no sé si és una broma de mal gust, Diu: mala il·luminació, atrezzo i utilitaria oxidats en quadres pèssims, planells desenfocats o un sonido de pena. Nosaltres ensenyarem, diu, a rodar SNAF movies com a la mana.
Déu meu senyor, és possible que és també per promocionar una miqueta la violència dels països àrabs, tenint en compte que per mi els veritables directors de les Snuff Movie podria ser un d'ells també George Bush. Per això.
En tot cas, perquè els nostres oïdors es puguin fer una idea acurada del que és un Snuff Movie, potser podríem parlar d'una pel·lícula espanyola que el retrata la problemàtica d'una forma excel·lent. Em refereixo a Tesis.
Molt bé, sí, sí, ho plasma d'una manera perfecta. Tenint en compte també que va estar també el guionista, i Anna Torrent, Fele Martínez i Eduardo Noriega, crec que desempenyen també molt bé les funcions de cada de les característiques dels seus personatges. Anna Torrent fa el paper d'una noia, una estudiant, que fa una tesi que tracta sobre les Snuff Movie, i indagant, investigant, doncs arriba a penetrar en aquest perillós submón. Després, doncs, va descobrint allò, doncs, que la terrible matança que realitzen les Snuff Movie, doncs, són ben reals. No se sap ben bé, a veure, no deixava en clar si és mito o realitat. Hi ha gent també que manté la teoria de que també podria ser un simulacre de matança.
De fet, n'hi ha moltes a internet que funcionen així, és a dir, que es tracta d'actors, uh-huh. I ara ho veurem també en el reportatge que hem preparat, alguna d'elles que ha passat a la història com una gran Snuff i que la policia ha pres declaració al suposat assassinat, deixant clar que es tractava d'una recreació. En tot cas, el fil sempre és molt prim, no se sap mai on estan els límits ètics dintre d'aquesta història, si realment estem davant d'una actuació molt acurada, molt gore, o davant d'un real assassinat, no? I això és el que ens posa realment en alerta. Avui tenim una nit rara, ja us ho avanço, a la circumstància d'en Paco Pérez Avellán. Cal afegir que la Marisol Roldán encara no ha arribat als nostres estudis, està camí d'arribar-ho, de manera que et proposo, Bea, que duguis mentre tant el timó del pols d'aquesta actualitat de les Snuff, i de seguida tindrem oportunitat d'endinsar-nos dins del seu truculent món, però abans, i com és costum, el que farem és escoltar un informe. El món de les Snuff Movies ha estat l'argument de pel·lícules com la cèlebre Tesis, de la que ens esmentava ara Bea Osorio, dirigida per Alejandro Amenábar, o de 8 mil·límetres, una altra pel·lícula protagonitzada per Nicolas Cage. També fou una de les històries d'un dels capítols de la sèrie CSI, on una actriu porno és assassinada durant el rodatge d'una pel·lícula. Del que hi ha darrere d'aquest mite, o d'aquesta morbosa realitat, us en fem 5 cèntims al següent informe.
Una Snuff Movie és una pel·lícula en format videocinema on es duen a terme actes de violència i mort amb la finalitat exclusiva de ser enregistrat, segons el periodista català Jaume Balagueró, exdirector del fanzine CineShock, dedicat al cinema subversiu i marginal. Abans ja on parlava que les Snuff eren un mite, ara ja se sap que no. Consultat recentment per la publicació L'Ojo Crítico sobre la possibilitat de l'existència justament d'aquestes xarxes, Balagueró diu que si existeixen aquest tipus de xarxes són molt elitistes. Balagueró s'inclina més aviat per una difusió a través de contactes concrets entre una determinada gent o grups, però en tot cas seria ja una qüestió policial. Algunes morts han deixat patent la intenció de realitzar Snuff, i en processos com el de Johnny Zinn, acusat el 86 del rapte i assassinat de l'estudiant Linda Daniels a 20 anys a Nou Mèxic, un dels seus còmplices va declarar al judici que el propòsit era fer un Snuff que finalment, però, no es va dur a terme. Alguns atribueixen a d'altres assassins en sèrie aquesta intenció, a més d'una relació amb les sectes satàniques. És el cas de David Perkovich, qui va declarar haver filmat alguns dels seus crims i es va vincular amb alguns personatges del satanisme americà. Segons l'informe policial, Berkovich va enregistrar els seus assassinats per distribuir-los posteriorment entre l'església del Satan. També el conegut líder de la família Charles Manson, inspirador de l'assassinat de Sharon Tate, l'esposa del director Roman Polanski i d'altres persones, el 69, s'ha relacionat falsament amb les Snuff. De vegades les presumptes Snuff són simples pel·lícules de terror. A The Slaughter, l'escorxador mostra la celebració de rites satànics sexuals. En ser remacatada pel director Shackleton, es defineix a si mateixa com a Snuff i de fet neix oficialment el nom que rumorejava fins llavors. Tot va ser mentida, el fiscal de Nova York va obrir una investigació i s'entrevista fins i tot amb l'actriu presumptament assassinada. Tot i això, els diaris afirmaven que el mercat negre venia en pel·lícules reals des de 100 a 500 dòlars on es matava a dones per aconseguir el clímax sexual. Les cintes corrien als cercles de Hollywood, malgrat tot, mai s'han aconseguit proves. Existeixen les Snuff o són només un mite? Ho analitzem tot seguit amb els nostres convidats d'avui.
Avui parlem d'un tema truculent, enigmes i misteris. Ja s'incorpora a la nostra taula de redacció la nostra companya i amiga Marisol Roldán. I tenim també, a l'altra banda del fil telefònic, el bon amic Manuel Carballal, un dels majors especialistes en satanisme d'aquest país i que, a més, ha seguit la pista d'algunes d'aquestes pel·lícules anomenades Snuff per veure si realment hi havia o no una història al darrere. Anem a veure. Alguns crims famosos s'han atribuït a les anomenades Snuff Movies. D'entre ells, el de l'assassí pederastre canadenc Claude Bernat, que el 1995 va registrar les seves relacions sexuals amb nenes de 14 anys, a les que després va matar, però sense rodar els assassinats. D'altres relacionen aquestes pel·lícules amb crims com el succeït al Càcer el 1992. Recordem que tot va començar un tràgic divendres, 13 de novembre. Desiré, Míriam i Toni, tres adolescents d'entre 14 i 15 anys de la localitat valenciana del Càcer, a València, van desaparèixer misteriosament quan anaven a celebrar una festa a una discoteca situada a les afores de la veïna localitat de Picassent. L'angoixa dels pares, amics i ciutadans no els va paralitzar. Van cercar per tots els racons de la zona i més enllà. Es van editar cartells en tots els idiomes i literalment es van paparar la comunitat valenciana amb les fotos de les nenes del Càcer. Fins i tot el president del govern, llavors Felipe González, va rebre els pares al Palacio de la Moncloa al Nadal de 1992. Tot en va. Un matí, el 27 de gener de 1993, les nenes van aparèixer mortes, semienterrades en un paratge de difícil accés conegut com la Romana, al terme municipal de Llombai. Manuel Carballal, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Josep.
A pesar del tiempo transcurrido de este triste y truculento asesinato de las niñas de Alcácer, siguen existiendo numerosas lagunas, ¿no?, en este asunto.
La verdad es que sí, por lo menos hay muchísimas personas que consideran que existen esas lagunas, porque yo creo que es uno de los casos más clásicos por excelencia en la historia criminal española y ha trascendido ya el rango de mera casuística para convertirse un poco en leyenda, ¿no? Hay toda una aureola de leyenda que rodea el caso Alcácer desde que se cometió el crimen de las tres niñas.
Las niñas que murieron, todo parece indicar, el mismo día 13 de noviembre de 1992, y una de las teorías que se barajó en su momento es que fueron muertas para grabar con ellas un Snuff Movie. ¿Tú qué opinas de esto?
Esto sería una audacia y una temeridad opinar al respecto, porque lo único que tenemos objetivamente es quienes hemos tenido acceso o tenemos una copia del sumario íntegro del caso Alcácer. Ahí tenemos una de las pericias por parte de la acusación particular que dirigió Fernando García, el padre de una de las niñas, con Juan Ignacio Blanco, con el perito que era el forense Frontera, el forense de Sevilla, que peritó para ellos analizando algunos de los elementos que supuestamente se encontraron en la fosa donde se depositaron, donde se encontraron, bueno, pues algunos de los restos de las niñas y de los elementos que habrían utilizado tanto Ricard como Inglés en el homicidio, y especulando con dichos elementos, por ejemplo, con una alfombra que se encontró rodeando los cadáveres y en la que Frontela, que creía identificar o interpretaba como lo que podían ser las partes de un trípode, de una cámara de vídeo, tres marcas que aparecían en dicha
alfombra.
Él, en su pericia, en el peritaje que él hizo para la acusación particular, aseguraba, por ejemplo, que la forma en la que se habían desgarrado las ropas de las niñas, en las que se habían roto, por ejemplo, la camisa, los sostenes y demás, se había hecho desde atrás, con el agresor colocado en la espalda de las niñas, como si quisiera mostrar la desnudez de las niñas en medida que iba desnudándolas hacia un observador, observadores o hacia una cámara de vídeo. Estos fueron algunos de los elementos que apoyaban la tesis o la teoría o la hipótesis o la conjetura de las snuff movies. Y existe todavía, rotando por internet, en algunas de las páginas web que los seguidores, igual que existen auténticos mitómanos del caso Roswell, auténticos mitómanos del crimen de Kennedy, existe toda una legión de mitómanos, con todo el respeto dicho esto de mitómanos en torno al caso Alcácer, que han recopilado, son los que nos han facilitado todo el sumario, todos los recortes de prensa que se han publicado sobre el caso Alcácer, están accesibles en internet, en varias páginas web, y hay un par de cortes de audios curiosos. Hay, por ejemplo, un corte de audio con la voz de Toñi unos días antes de cometerse el crimen, llamando por teléfono a una emisora de música y dedicando una canción a sus amigas, a Desiree, a Miriam y otras amigas más. A mí es algo que me pone los pelos de punta cada vez que escucho esa grabación. Pero luego hay una grabación en la que se escucha a Juan Ignacio Blanco asegurando que había aparecido ese snuff, que él había tenido acceso a parte de esa grabación y que él había visto, había reconocido en esa snuff, concretamente a Miriam, ¿no? Esto es algo que se dijo en su día y que, bueno, que se afirmó y que por ahí circula.
En cualquier caso, los dos acusados, Miguel Ricard y Antonio Anglés, este último, además, del que se sospecha que huyó a Portugal y después hacia Irlanda en un barco mercante, y allí se ha perdido su pista. Digamos que esta sí sería una pieza clave para resolver el rompecabezas. En torno a este caso y a esta desaparición del principal encausado, parece recaer otra de las sospechas de quienes defienden que detrás de todo esto habrían gentes muy importantes financiando este operativo para realizar este tipo de películas.
Bueno, en realidad existen muchas pistas, muchos cabos sueltos en torno a la fuga de Anglés y analizar criminológicamente la fuga. La verdad es que es un episodio verdaderamente rocambolesco, ¿no? Cómo se produjo toda esa fuga es verdaderamente curioso. Y existen varias pistas que ha seguido tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía en Brasil, en Argentina, que pues en su día parecieron tener la suficiente solidez como para que se desplazasen funcionarios de los cuerpos de seguridad a esos países. Pero como muy bien ha dicho, la versión oficial es que Anglés falleció durante la fuga cuando estaba dirigiéndose en un navío entre Portugal y Irlanda. Esa es la versión oficial, por lo menos a fecha de hoy.
Bueno, en cualquier caso, vamos a dejar el tema Alcácer, porque yo quisiera ahora centrarme en esa relación aparente, en muchos casos, de las presuntas snuff con los rituales satánicos. Y yo recuerdo que hace años cediste para un programa que yo dirigía y presentaba en la televisión de Tarrasa unas imágenes muy curiosas de un presunto ritual en el que literalmente se estaba vaciando los intestinos a un iniciado previamente sacrificado. Esto era un snuff, era realmente una cuestión gore, una actuación, al fin y al cabo.
No, primero tendríamos que diferenciar entre los distintos tipos. Este es un tema un poco escatológico quizá, ¿eh? Pero quizá deberíamos diferenciar en principio entre los distintos tipos de grabaciones o de filmaciones o de películas de la muerte que circulan entre comillas, los aficionados a este tipo de grabaciones. Por un lado tenemos las grabaciones Gonzo, que se pusieron muy de moda tanto en Europa como posteriormente en Estados Unidos, pero sobre todo en Italia, Inglaterra, en los años 70, que son grabaciones de ejecuciones, grabaciones de accidentes reales que recogen la muerte, la filmación, la película de la muerte de un ser humano real. Pero la diferencia entre este tipo de películas y las snuff movies es que estas grabaciones son documentos, digamos, que se han realizado.
Fortuitos, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, o que se han realizado, pues, por ejemplo, en el caso de ejecuciones en Asia, ejecuciones en la silla eléctrica, ahorcamientos y demás, pero que no se ha realizado la muerte, que no se ha cometido el homicidio para ser grabado con objeto de ser grabado, sino que, pues eso, son grabaciones que se hicieron de cosas que iban a ocurrir de todas maneras, ¿no? Las snuff movies, teóricamente, sería la grabación de un crimen, de un homicidio, que se ha realizado para ser grabado y, sobre todo, fundamentalmente con fines sexuales.
Y tú, que has estudiado el tema, ¿crees que se trata de una leyenda o que verdaderamente circulan en esta sociedad tan depravada, en muchos casos, películas con asesinatos reales?
Hay, están documentadas casos, por ejemplo, de psicokillers, de homicidios, de homicidios reincidentes, de asesinos en serie, que han grabado en vídeo algunos de los homicidios que cometían, porque fundamentalmente el caso del psicópata homicida, del asesino en serie, fundamentalmente la motivación es sexual. Incluso aunque no haya un acto sexual explícito, sino que el crimen, el móvil del crimen, es muchas veces un sustitutivo del sexo. En muchas ocasiones, en casos como el de Aldrich Catillo, por ejemplo, el que sufría una disfunción eréctil, el puñal con el que asesinaba a sus víctimas era un sustitutivo del pene, ¿no? Quiero decir que aunque no haya una violación sexual explícita, el acto es en sí del homicidio muchas veces es el sustitutivo del
sexo. Es el camino para llegar al clímax sexual.
Exactamente. Y en algunos casos, esto sí está documentado, asesinos en serie que probablemente cometerían los crímenes igual, o no, sí han grabado, sí han filmado algunos de esos homicidios. Esto por un lado. Por otro lado, sí es cierto que existen, que circulan. Yo he tenido la oportunidad de analizar dos supuestas snap movies que circulaban en el mundo de la criminalística como grabaciones originales. Una me llegó a través de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de España, fue localizada por un colaborador de estos servicios, y algunos fotogramas han aparecido, se han reproducido ya en alguna ocasión en artículos sobre las snap movies. Se hizo un análisis, los que nos dedicamos a la televisión, tú lo sabes, tenemos la posibilidad de analizar frame a frame estas filmaciones para intentar encontrar síntomas de edición, por ejemplo, de postproducción en la grabación. En este caso, llegamos hasta un límite de la grabación en la que aparecía un varón disparando un tiro a una chica. Al final fue derivada a la embajada, al FBI, a través de la embajada de Estados Unidos en Madrid, y ellos fueron los que concluyeron que se trataba de un trucaje, de un montaje. Y la otra filmación circular nos llegó además de una forma también muy recambolesca a través de los circuitos. Me atrevería a decir que para pornográficos existe un tipo de porno excesivamente radical en el que se comercializa con películas de violaciones o de pseudo-violaciones, con películas snap o pseudo-snap, y la otra que nos llegó pues presentaba eso, aparentemente la tortura y la violación de una chica durante varios días en Japón, pero bueno, descubrimos que también se trataba, afortunadamente en este caso, de una película pornográfica en la que se simulaba ese homicidio y ese snap. Es decir, yo no puedo demostrar que existan las snap movies. Mi experiencia concreta en los dos casos de las supuestas snap que he analizado es que se trataba de un trucaje, de un fraude, pero sí considero que probablemente sí, sí.
Que pueden existir, ¿no? Cuanto menos. Pero claro, si hablamos de que existen snap movies, es decir, que alguien mata para generar una película y después ponerla en un canal de distribución, hay también un público que devora ese tipo de cine. Y a mí me interesa mucho conocer un poco el perfil de el devorador de un cine, entre comillas, tan truculento como este. Me vas a dejar solo un segundo, Manuel, porque quiero hacerte una última pregunta que dé la bienvenida a Marisol Roldán, que se ha incorporado hace un ratito a nuestra mesa de trabajo. Marisol, muy buenas noches.
Buenas noches a ambos.
Casi en tu calidad de psicóloga, ¿qué individuo, qué personaje sería capaz de no hacer una snap, porque esto es evidente que es un psicópata, sino de devorar, de ver, de regodearse, de excitarse con la muerte de un ser humano a través de una filmación obtenida así?
Bueno, pues como psicóloga, no, como aficionada a la psicología, puesto que no estoy con un académico, hay que decir que una persona que ve una snuff movie no es más que una persona normal. Nuestros telediarios, nuestros noticiarios, radio y televisión, cada día es una muestra de la cruda realidad que vive nuestro mundo, ¿no? Es un puro voyeurismo, un sadismo social el que estamos viviendo en nuestra actualidad. No nos damos cuenta, pero quizás el propio periodista a veces se convierte en ese reportero accidental de una snuff movie, ¿no? ¿Quién no recuerda las imágenes de aquella niña colombiana que se estaba ahogando en un charco de agua, ¿no? Después de un terrible terremoto, presa de unos hierros, y estuvo varios días y estuvo teniendo un seguimiento por parte de todos los medios de comunicación del momento, ¿no? Por ejemplo, y casos así pues a diario. Incluso hay documentales como Las caras de la muerte, donde se muestran las víctimas de accidentes mortales, que se hizo muy famoso y que fue todo un éxito. Pero yo incluso me remontaría más en el tiempo para demostrar que las personas normales somos también pues ávidos observadores de lo que es una snuff movie accidental, ¿no? Es el caso de Kennedy. ¿Quién no tiene en su mente ese vídeo, ¿no?, de aquella bala lenta?
De Zapruder.
Zapruder, efectivamente, que además se hizo famoso por estas imágenes, ¿no?, que ha dado la vuelta al mundo, que además tiene mucha polémica.
Sí, sí, pero la diferencia con el SNAF es que en este caso se graba un hecho fortuito. Es decir, aquello iba a pasar igual, hubieran o no hubieran cámaras.
Claro, es que hasta el día de hoy
se está matando exclusivamente por el placer de ver morir a una persona.
Pero es que nos hablamos de una leyenda negra que ha sido estudiada, que al día de hoy no se tiene la prueba definitiva de un caso en concreto. 130 en Estados Unidos han sido estudiados por el propio FBI.
Espera, que ahora hablaremos del FBI, pero déjame preguntarle a Manuel precisamente por David Berkovich, un asesino en serie que sí declaró haber filmado alguno de sus crímenes y que se vinculó con algunos personajes de la iglesia de Satán. Oye, ¿los satanistas qué tienen que ver con las SNAF?
No, yo creo que nada que ver. El caso de Berkovich, del hijo de Sal, acaparó la atención mediática en Estados Unidos durante un verano entero en que él cometió, creo recordar que fueron 11 tentativas de asesinato que se saldaron con 7 muertos, hablo de memoria, y varios heridos. Y más que Berkovich, porque Berkovich, cuando él fue detenido, confesó los crímenes, como ocurre en casi todos los asesinos en serie, se convirtió en una estrella mediática, tiene su propio club de fans, algo alucinante.
Esto es terrible.
Sería flipante hablar de cómo los asesinos en serie en Estados Unidos son auténticos héroes nacionales con sus legiones de fans. Varios de ellos se han casado estando en prisión. Esto ha ocurrido también en España con algunos de nuestros psicópatas más recientes, como el asesino de la Katana y demás. Y es un tema, desde el punto de vista de la psicología criminal, fascinante. Cómo nos fascina la figura del psicópata, del asesino. Pero bueno, en el caso de Berkovich, del hijo de Sam, es cierto que él jugaba en los anónimos que él enviaba a la policía mientras estaba cometiendo los crímenes, imitando un poco a otros asesinos en serie anteriores que nunca fueron capturados, como el Zodiaco, que jugaba con la policía mandando anónimos a la prensa y diciendo, pues provocando a la policía para ver si era capaz de atraparle. Jugaba con algunos símbolos, con algunos acertijos, con algunos enigmas escritos que desconcertaron a la policía y quisieron pensar seguir la línea de investigación de los cultos satánicos, en concreto la Iglesia de Satán de Anton LaVey en San Francisco, que es una asociación, entre comillas, legalizada como tal. La Iglesia de Satán está legalizada como asociación cultural y como entidad religiosa en Estados Unidos desde el año 66, que esto también no deja de ser curioso. Y más que Berkovich, sí hubo algunos investigadores que posteriormente a la detención del hijo de Sam siguieron la teoría de las snuff movies, y hay una película, El Salario del Diablo, que recoge esta hipótesis de trabajo, que la verdad es que nunca fue demostrada, pero que pues cuenta con una legión de seguidores en Estados Unidos, ¿no? En otros casos también, como en el caso del Belga Ducro y demás, se relacionó directamente la teoría de las snuff movies con los crímenes relacionados con el satanismo.
Manuel Carballal, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
A ti, muchas gracias.
Continuem nosaltres amb la Bea Osorio i la Marisol Roldán, que estan als estudis de Ràdio 4. Feia referència la Marisol a l'FBI. De seguida entrarem a una curiosíssima investigació protagonitzada justament per aquesta oficina governamental nord-americana. Però abans, Bea, deixa preguntar-te una mica al fil de la reflexió que fèiem sobre el morbo de la gent, que de vegades ni parpella davant de determinades imatges que digerim en el telediari, per turbulentes que siguin. Hi ha pel·lícules que se'ns han venut justament com un aliment d'aquest morbo. Estic pensant, per exemple, segur que la recordes, en Holocausto Caníbal, protagonitzada el 1979, que es van vendre com imatges reals d'una expedició devorada per caníbals, i ara s'ha sabut que no era així, no?
S'ha sabut. Bé, va estar dirigida pel director italià Ruggero Deodato i representa que hi ha uns periodistes que van a la selva amazònica a comprovar el que era l'hàbitat dels caníbals. Finalment moren devorats per ells. Va aixecar un morbo impressionant, no?, saber que els pobres periodistes havien estat morts devorats per aquests salvatges i tot això. Després es va comprovar que els actors estaven vivitos y coleando.
És a dir, que tot havia estat cinema gore, que no pas un snuff.
L'únic que va ser real va ser la matança dels animals. Va ser una pena que encara no s'apliqués el que era la llei a favor dels animals.
De la protecció.
Es van fer veritables el que és perreries. Suposo que el director amb aquests fets volia comprovar que no són pas millors, la societat civilitzada no són pas millors que el que és la societat incivilitzada, no? Tenim doncs el punt aquest caníbal, no? Del morbo, de el que és la sang al que ven, i després també al comprovar que aquestes matances no eren pas veritat, la pel·lícula va perdre tota la gràcia, ves per on.
Lògic, perquè en definitiva el que està despertant totes aquestes coses és l'instint més primari, més bàsic, més morbós, que tots duem dins, uns en un grau, l'altre en un altre, però en tot cas aquesta perversió una mica de la realitat. I això és el que volem analitzar amb la Marisol, en el sentit llegenda o realitat. Les autoritats han pres molt seriosament l'assumpte de les SNAF i han dut a terme recerques importants per avançar en l'aclariment del problema, entre ells l'FBI, no?
Sí, efectivamente. Imagínate que fue tanta la fuerza que adquirió esta leyenda negra, ¿no?, entre los propios estadounidenses, que el FBI tuvo que meter mano en el asunto porque, claro, había mucho en juego, ¿no? Cintas que se vendían, cintas de violaciones y asesinatos que se vendían como tal, como un móvil, y que luego, bueno, se supo que incluso eran producciones, como bien decía nuestra compañera Bea, ¿no? Pero igualmente se hizo ese estudio. Hay un archivo de 103 páginas publicadas y hechas públicas para el abasto de cualquiera que quiera darlo.
¿Están consultables?
Sí, están consultables en internet. Y bueno, en ellas pues sí, ciertamente se ve a jóvenes violadas y se ve, bueno, pues incluso sacrificios, etcétera. La mayoría de todos estos casos se pudo comprobar de que eran producciones, o sea que no hubo ningún caso en concreto que se pueda definir como real,
¿no? De nuevo ante Core, ¿no?
Efectivamente. En 1975 un grupo de ciudadanos que estaban en Estados Unidos, que se llamaba La Decencia por el Derecho, puso un aviso a los sociólogos norteamericanos. Ellos fueron el detonante para que se hiciera este estudio, ¿no? Y a partir de ahí se sabe que el FBI, después de exponer estas 103 páginas, ha seguido investigando, puesto que ha habido nuevas denuncias, nuevos patrones y nuevos casos. Incluso ahora cuando hablaba Bea, yo ahora me estaba haciendo un poquito de cálculo en la cabeza de cómo estamos cambiando ese psicosadismo social, las propias personas normales, ¿no? Me ha venido al recuerdo la película que no tiene nada que ver, Las Brujas de Blair, ¿no? En la que ya hemos pedido un poquito más y queremos ver la muerte ya no solamente desde fuera, ya queremos verla desde dentro del propio, la propia persona que lo sufre, ¿no? Y en ese momento nos convertimos en el otro lado, más allá de la cámara, ¿no? Y por eso tuvo tanto éxito quizás esta película, ¿no? Y todos los reality shows que hay hoy en día en la actualidad en la parrilla televisiva, si nos fijamos bien, este de la isla de los supervivientes, por ejemplo, aquí en España, sin hacer publicidad a ninguna cadena, pero bueno, no es otra cosa que una muestra de ese sadismo, ¿no?, que tenemos el espectador, en el que estamos votando por una persona que ciertamente es el que más resiste, ¿no?
Pero cuanto más lo puedas putear, con perdón, votando en contra, hacerse las pasar canutas.
Exacto, estamos provocando un sufrimiento a un número de personas que, claro, están ahí porque quieren y voluntariamente, ¿no?
Entonces dirías que las staff, como incluso el gore, están rescatando de lo más profundo lo peor del ser humano para sacarlo fuera?
No, yo creo que está normalizando, lo que es oscuro ya estaba ahí, ¿eh? Me estoy acordando que incluso no hay ninguna esfera de nuestra sociedad que se salve de ese sadismo que el ser humano tenemos integrado, ¿no?, en nuestra psicología. Por ejemplo, el caso de los políticos, y ahora me voy a remitir al de Lawrence Kintz, que no sé si habéis comentado algo sobre
él.
Bueno, pues ya sabes que es un político, o fue, mejor dicho, ¿no?, un político republicano que en 1989 fue, la policía entró a saco, digamos, en su vivienda y le requisó un montón de fotografías y material pornográfico, y se dijo, lo dijeron los propios policías, que luego fueron quitados del medio, que entre ese material que él tenía, Lawrence Kintz, existía material muy similar al Snuff Movie, que además tenía ramificaciones satánicas y cuanto menos masónicas. Efectivamente, este señor pertenecía a la masonería, ¿no? Lo que pasa es que esto tocaba
pero
muy
esto
de
no
lleno.
No quiere decir que los masones tengan que ser.
No, no, para nada. Lo que pasa es que sabes tú que hay ramas y ramificaciones, ¿no? Y hay grupúsculos para todo. Y mezclas. Te cuento, ¿no? Y en este caso, pues se ve que había prácticas mezcladas de ritos satánicos con masónicos, etcétera, ¿no? Altas esferas, pues,
que
un poco que
esto me ha hecho pensar, Marisol, en un terrible acontecimiento que seguro todos recordaréis, cuando los miembros de esa logia llamada Templo del Templo Solar, la Orden del Templo Solar, se mataron, se suicidaron en varios chalets de Suiza y Francia, y curiosamente rodaron una suerte de última cena, porque murieron envenenados, y después pues se les colocó composición, se les colocaron una serie de bolsas en la cabeza, etcétera, etcétera, y la filmación iba mostrando el rictus, que las caras, las muecas de dolor, las contorsiones, es decir, no sé si merecería el calificativo de una SNAF, porque en realidad no murieron para la película, digamos, pero era el propósito, digamos, de una misión que ellos creían trascendente, que a veces el límite entre lo que tiene que ser cine y lo que es un documento gráfico, aunque truculento, del horror, de la muerte, pues es muy difícil de establecer, porque quienes hagan SNAF no lo hacen con una pretensión artística o creativa, digo yo, ¿eh? Pregunto, Bea.
Mira, m'agradaria destacar que el senyor aquest, per dir el terme senyor, no? David Berkowitz,
el
que esmentàvem abans, es veu que un dels assassinats que va filmar va ser amb l'objectiu de vendre a un senyor bastant influent, a gran col·leccionista de no sé quantes milers de pel·lícules porno.
Sí, és aquest que esmentàvem, de sí. 289.000 pel·lícules porno.
Això mateix, Roy Redding, si no m'equivoco. Doncs es veu que es comenta que pol·lulen 10 còpies d'un dels assassinats que van fer, encara que no s'ha pogut trobar cap ni una. A mi m'agradaria saber si això sí és realitat. Jo crec que ha d'haver-hi alguna cosa que demostri, no, aquesta existència, perquè no, el que són membres, investigadors de les oficines, FBI, no coneixen cap tipus. No poden comprovar la seva existència, no tenen cap còpia. I ells asseguren que si això existeix, haurien de tenir una còpia del que és aquest...
Si no de toda la afirmación, por lo menos de algún de forma
parte,
¿no? Que se demostrará la calificación.
Claro.
Y yo ahora me estoy acordando ahora que comenta Bea, pues del caso de una periodista, ¿no? Una mujer muy feminista, que además ha escrito muchos libros sobre mujeres, que es Catalina McKinnon, y que ella, en su libro Inmodificado, pues habla de que, bueno, no habla, confirma directamente que ha tenido en su poder Snuff Movie. Lo da como prueba, lo afirma, lo asevera, sin embargo, no pone la prueba sobre la mesa para que nosotros podamos ver ningún tipo de fotografía.
Yo no dispongo de información legal, pero del mismo modo que la posesión de material pornográfico infantil es un delito hoy día en España, ¿sabéis si la posesión de una SNAF constituye un delito también o no?
Bueno, en principio, si es... depende de qué tipo de SNAF, porque al principio hemos mezclado un poco de todo, ¿no? Si es una SNAF que ha sido grabada, no por azar...
No que la hayas hecho tú, porque entonces eres asesino en primer grado.
Ahí estamos. Es que el problema aquí es que el propio asesino, sus colaboradores, sus cómplices, son quienes presuntamente son los que graban, ¿no?, este vídeo. Entonces, claro que habría un delito. Habría delito de asesinato, habría delito de
pertenencia
de material.
Imaginemos que en alguna de estas redes E2K que hay en internet, uno ponga la palabra Snuff Movie y se baja una película que no es gore, sino que realmente es un asesinato, y tú la guardas en tu disco duro, no sabemos si esto es delito o no es delito, ¿no?
Bueno, en principio, si tú no tienes nada que ver con el asunto, no, simplemente tendrías pertenencia y uso personal. Es como que el que se baja de...
Ahora, si la distribuyera, sería otra
circunstancia. No hay una, realmente no hay leyes. Desafortunadamente no hay leyes ni que sepan del grado ni que... Sí.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Antonio, que lo tenemos aquí, es verdad, de figuras de sal, ¿eh?
Sí, es que estoy aquí estoy diciendo de... es que no puede haber ley de algo que teóricamente no existe.
Sí, claro. Es verdad,
ahí está la trampa, ¿no? Y bueno, no existe teóricamente, porque si vemos, por ejemplo, las, como comentaba antes Manuel, el término snuff, delimitando una cosa, es que, por ejemplo, las ejecuciones llevadas a cabo en China, que, bueno, que aquí por cualquier cosa, cuando hace falta vender órganos, pues te pillan y te cogen y te pegan un tiro, la podían hacer tranquilamente sin grabarlas. Sin embargo, las graban y esas grabaciones luego las venden y las difunden.
Serían, ese evidentemente es un pseudo SNAF,
pero claro, hecho por un gobierno, digamos, en el que claro, las leyes pues no existen, ¿me entiendes? Entonces ellos mismos se lo cosen y se lo descosen, no se puede hacer nada.
Bé, volia preguntar-te, ja que abans parlava la Marisol de llibres, sobre un que justament ha estat triat Premi Gran Angular, un dels premis més concorreguts i millor dotats de la literatura juvenil, i que du per títol Los ojos del lobo, i que crec que té a veure amb el tema que estem tractant, no?
Té a veure perquè l'autora es basa en un assassinat que va succeir a Màlaga, Sonia Caravantes, ja és bastant famosa i popular. Bé, doncs la història és també d'una noia i de sobte desapareix, no? Fa una anàlisi de la personalitat, de lo que és de la xiqueta, els personatges que l'envolten, i se suposa que també, com les ninyes d'Alcàsser, doncs l'objecte és un snuff movie també. Hem de destacar que, sí, com has dit tu, el Premi Gran Angular del 2004.
És una llàstima que no hagi pogut estar Paco Pérez Avellán, perquè ell ha estudiat molt a fons el tema de Rocío Baninkoff, una de les dels casos justament vinculats a aquest assassí que és Tony King, Tony Alexander King, tot i que, insistim, no té res a veure amb les SNAF, el que ha fet és recrear, justament basant-se en aquests casos, en un possible cas de SNAF movie. I això em porta, ja que parlem de crims, a una onada de crims que encara continua, tristament, a Ciudad Juárez, Marisol, ¿te acuerdas? Allí se ha hablado del tema de los órganos que ahora mencionaba tu hermano, se ha hablado de rituales satánicos, y se ha hablado, inclusive, posibles SNAF con las mujeres que están siendo secuestradas, torturadas y violadas en Ciudad Juárez.
Y vendidas en mercados de tráfico de personas. Lo cierto es que sí, la criminalidad en algunas partes del mundo en el que realmente hay miseria y hay una necesidad, pues es tristemente donde más pulula este tipo de negocios, ¿no? La avidez de esos negocios. No solamente ahí en Ciudad Juárez, sino si nos vamos a otra parte del mundo, que es la India, encontramos también que el maltrato contra la mujer está siendo videograbado y vendiéndose como semi-snuff, podríamos decirlo, y hay un ejemplo muy claro, yo me acuerdo de vídeos que he visto en telediarios, en documentales, sobre las mujeres que son maltratadas por sus parejas y familiares con ácido. No llegan a matarlas, pero el sadismo impreso en esas imágenes es tal y suficiente como para decir que la violencia supera incluso con fija la propia muerte, porque imagina, y lapidadas, o lapidaciones. Yo creo que incluso esta violencia supera el propio asesinato y también sería una snuff.
Oye, déjame decir una barbaridad, o a lo mejor no tanto, os lo traigo como reflexión a todos los que estáis hoy en la mesa de redacción, pero ¿recordáis el caso de aquellos jovencitos, además niños bien, que quemaron en un cajero una agresión a una vagabunda, una indigente, y que grabaron con su teléfono móvil? Esto puso de relieve toda una historia que se venía repitiendo, a lo mejor no en ese grado tan salvaje como el que llevaron a cabo en Barcelona, en muchos otros lugares, de agresiones a mendigos, y que se difundían a través de los teléfonos móviles y de Internet. Esta sí es una SNAF, una triste SNAF, no con propósitos comerciales, sino de divertimento.
Lo que pasa es que aquí se ha convertido en una prueba policial para la detención.
Sí, esto ya existe.
Afortunadamente.
Sí, efectivamente, sería una SNAF móvil. En este caso,
i també s'ha de tenir en compte que a la dècada dels 90 a Anglaterra, el New York Times mencionava l'existència de possibles matances d'immigrants mexicans.
Ah, sí?
Sí, sí, és ben bé les característiques que reuneixen les persones que participen, entre cometes, a l'SNAF Movie. Són persones, doncs, que ja no estan el que és a prop de la seva casa, diguéssim que ningú els enyorarà. Els trobaran falta i se suposa que aprofitaran aquesta mena de factor, doncs, per introduir-los, per enganyar-los, dient, per exemple, necessitem figurants per tal pel·li. gent que pobres vol menjar el món, a lo millor, no? Vull sortir d'aquesta vida i, efectivament, surten d'aquesta vida perquè acaben...
Hay que ver, dice que sí. Aunque el origen sea sexual de estas películas, no quiere decir que la filmación tenga que serlo.
De contenido sexual. Esto nos lo advertía Manuel y me parece que es sumamente representativo. Es decir, lo que para el que la ve sí resulta excitante, pero no tiene que ser necesariamente contenido sexual.
Claro,
puede ser una agresión sin más, ¿no?
Claro, hay muchísimas grabaciones que están corriendo ahora de esas luchas que hay hasta el límite, tipo película que anteriormente se veían de Van Damme y esto, y que ahora se están haciendo en realidad, o sea, lucha total.
Ahí, ahora que lo estoy mencionando, hay una, pero que no se ha visto, o que yo sepa, no está en internet, pero si lo sé, tampoco lo voy a decir, porque me van a detener por ella.
Os confieso que el miedo que siento al hablar de estas cosas así, me
que no, tenga alta, algo.
No tanto esto, como el de despertar la curiosidad de alguno, que en el fondo esté buscando el morbo de esas películas, ¿eh? A buscarlas.
Sí, sí. Yo que me digan algunos que las puedan estar haciendo, pero bueno, por eso es muy importante hablar del tema. Porque, por ejemplo, yo sé que en internet se hablaba de que cuando hubo la detención del alemán, del carníval este, que hizo añicos desde las partes íntimas a otra persona por voluntad propia y consentimiento, con lo cual ya no era un delito, pues circuló que había imágenes de este momento, tanto del cortado como de la propuesta, como del hervido, como después de la comida.
O sea, que se transformarían en imágenes buscadas.
Y sí, además yo creo que han estado muy buscadas. Lo que pasa es que la policía también, hay que decir que hay una policía en internet que está detrás de este tipo de archivos, ¿no? Y pues bueno, lamentablemente...
Y en este caso, como estaba María Sola, encima es que la víctima, entre comillas, lo chulo no es que respondiera a esta víctima, ni tampoco que se comiera su propio pene con el asesino, que luego lo mató, sino que hubo más de 300 personas que se ofrecieron a ser comidas por este hombre.
No me lo puedo creer.
Eso está constatado.
Él hizo llamamiento público para hacer esta experiencia y comerse a la persona, y este fue uno de los tantos que contestaron. Pero es que si vamos a Japón, en Japón se suicidan en grupo, y algunos de estos grupos dicen que también se graban y luego ponen...
Sí, esta es una de las últimas modas, que además ha ofrecido últimas noticias antes de este mes de agosto.
Las leyendas de móvil que comentabas tú antes es una,
sí,
de ellas. Que se agrepe, se
eso, Marisol, no son leyendas, son reales, esos documentos
no
circulan.
No existe la prueba de que estén circulando esas películas, pero no leyenda del suicidio, eso sí que existe, sí. Hay comprobación, se reúnen a través de internet, gente que no se conoce, se va a un coche, se ponen tubo de escape dentro del coche, a través de unas mangueras se asfixian o encuentran otras formas, ¿no?, de hacerlo de manera colectiva. Y esto lo videograban y lo ponen en internet. Lo que no existe es la prueba de la grabación, porque, claro, también supongo que habrá algún grupo de investigación policial que está detrás de todo esto para quitarlo del medio, ¿no? O algún tipo de negocio sucio que se encarga de requisarlo para venderlo y sacarle algún provecho económico.
Pues bueno, de aquí, companys, jo trobo que ha estat molt interessant. A la Marisol i el José Antonio els escoltem dintre d'una estoneta a la segona hora d'Enigmes i Misteris. Bé, Osorio, gràcies per reportar-nos tota aquesta informació.
Ha estat un plaer.
I a tots vosaltres us escolto en 5 minuts, després de les notícies de la 1 de la matinada, aquí a Ràdio 4, amb més enigmes i misteris. No marxeu.